SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
En la portada del diario El País se ve esta mañana a una mujer cubierta de escombros. Se le ve solo la cabeza. Han atacado su casa y ella ha quedado atrapada. La mujer, que tiene la mirada perdida, espera que la puedan rescatar. El ejército de Israel estalla a las puertas de la ciudad de Gaza, a pesar de las crecientes manifestaciones en contra dentro de su propio país y ante la propuesta de tregua que ha aceptado Hamas. Netanyahu, que acaba de movilizar a 60.000 reservistas, ha aprobado un asentamiento inédito en Cisjordania y manda las tropas sobre la ciudad de Gaza, a la que en realidad ya ha sometido a todo tipo de ataques, contra una población bombardeada y sometida al hambre, ahora obligada también a salir de allí con lo que puedan para buscar lo que no existe, o sea, un lugar seguro dentro de una ratonera de la que no pueden escapar. Así sigue sonando Gaza. Se estima que en la ciudad, solo en la ciudad, viven en torno a 1 millón de personas. Familias enteras que no tienen ni a dónde ir, ni manera con la que poder ir a ningún sitio. Que pasan a oscuras las noches, en una franja en la que han matado a más de 62.000 personas, de las que casi 19.000 eran niños. Ese genocidio está a punto de entrar en una nueva fase y será, como todas las fases anteriores, ante los ojos del mundo entero, que no podrá decir que no vio o que no sabía.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. Aquí en España el día empieza como todos los últimos. Pendiente de los incendios, a esta hora siguen activos 21 focos en nivel 2 de peligrosidad. Mientras unos fuegos van controlándose, dando un respiro y esperanza sobre todo a los vecinos, a los equipos de extinción que trabajan sin descanso desde hace más de una semana, hay otras que se desbocan. En León, el de Barniedo de la Reina, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, el fuego sigue descontrolado y mantiene desalojados 2 municipios. En esa provincia preocupa también un nuevo foco que desde ayer por la tarde se ha propagado de forma muy rápida y que de hecho ha obligado a evacuar a los más de 500 vecinos de Higüeña. Vamos pues a León, Chechu Gómez, buenos días.
Buenos días, son los habitantes de Colinas del Campo, unos 25, y los de la cabecera del municipio, Higüeña, con casi 500. El operativo ha trabajado durante toda la noche para contener un nuevo fuego originado muy cerca, a muy pocos kilómetros, del que desde hace 13 días tienen jaque a las brigadas en Fasgar, en la comarca leonesa de Omaña. Se tiene la convicción de que este nuevo incendio, también en nivel 2 de gravedad, ha sido intencionado. Eduardo Díaz es el delegado de la Junta en León.
Después de todo eso, pues que una persona que no sé qué tiene en la cabeza, pues que prenda, poniendo en peligro incluso al propio operativo, porque había una máquina ahí en Colinas y tuvo que salir de aquella forma, más el peligro que ahora mismo hay para la población, pues que no se entiende nada, ¿no?
León todavía cuenta con 6 incendios en nivel de máxima gravedad, algunos ya cumpliendo 2 semanas activos. El de Barniedo de la Reina, al sur del Parque de Picos de Europa y en el límite con la provincia de Palencia, sigue muy vivo, sobre todo en el entorno de Boca de Huérgano. También están en nivel 2 los fuegos de Añares del Llamas de Cabrera y Gestoso.
A pocos kilómetros de allí, en Zamora, el incendio de Porto se volvió a descontrolar ayer por la tarde. Las llamas se acercan a la central hidroeléctrica de Montcabril. Ahora las tareas del operativo se concentran precisamente en el entorno de esa planta. Marichu García, buenos días.
Buenos días, con varias reactivaciones durante la tarde de ayer, pero con los medios que han podido trabajar y han conseguido contener el perímetro del incendio en algunos puntos. El frente más activo sigue siendo el del noreste, por donde el fuego sigue avanzando en dirección a la provincia de León, aunque el viento dominantes del norte y lo sigue empujando hacia el lago de Sanabria en otro flanco que continúa sin amenazar a poblaciones. Recordamos que 12 de la zona siguen evacuadas, 12 localidades. Anoche la situación más comprometida se vivió en Montcabril, en el entorno de la central hidroeléctrica del embalse de Vega de Tera, junto a Arriba del Lago. El dispositivo de extinción recibió además ayer un refuerzo muy importante, sobre todo con medios llegados desde Cataluña que se incorporaron al dispositivo a lo largo del día.
En Galicia hay activos en Ourense 6 incendios que han dejado más de 82.000 hectáreas afectadas, son 15.000 más que el miércoles por la mañana. Allí sobre todo preocupa el de Larouco, que ha pasado ya a la provincia de Lugo y amenaza una zona de alto valor ecológico. Galicia, Íñigo Caínzos, bo día.
Bo día, Sastre, que ha calcinado ya 30.000 hectáreas. También han subido las superficies afectadas en Chandrexa de Queixa hasta las 19.000 y en Oímbra con 17.000. Este subidón de las últimas horas no se debe tanto al avance del fuego, sino a una mejor estimación por parte de la Xunta. De hecho, desde el gobierno gallego creen, con toda la cautela, que ha pasado lo peor y que en las próximas horas alguno de estos grandes incendios podría estabilizarse. Sandra Martínez es la jefa de servicio de incendios en Ourense, ha estado aquí en la SER.
no me atrevo porque un cambio de vento pues puede originar sobresaltos, pero es posible, porque varios dos incendios que tenemos ahora mismo pues tienen una evolución muy favorable.
Alertaba de que son incendios muy complicados, son más de 87.000 hectáreas arrasadas en esta ola de incendios.
A pesar de que la situación sigue siendo muy preocupante en esa comunidad, el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid se recuperó ayer a las 5 de la tarde. Adif ha anunciado que desde este jueves se recuperan, por tanto, todos los trenes con normalidad después de una semana sin servicio. Es jueves, está empezando el 21 de agosto.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Mientras continúa la peor oleada de incendios de los últimos años, lo que vamos conociendo son algunas decisiones que han ido tomando las comunidades del PP durante esta emergencia. Recuerden que son las tres autonomías más afectadas, las tres están gobernadas por el Partido Popular. Ayer les adelantamos aquí en la SER que Extremadura, Galicia y Castilla y León solicitaron al Ministerio del Interior el despliegue de medios europeos, pero esto lo hicieron el pasado 15 de agosto. Es decir, lo hicieron tres días después de que el Gobierno ya hubiera iniciado el proceso, como contó aquí en Hoy por Hoy la directora de Protección Civil, que es Virginia Barcones.
Hasta el día 15, todo lo que se venía pidiendo por las comunidades autónomas para hacer frente a los distintos incendios, de manera automática se iba poniendo a disposición. Pero el día 15 por la tarde llegan tres cartas simultáneas de los presidentes autonómicos.
Es decir, esas tres cartas, por lo que nos contó aquí Barcones, llegaron de forma simultánea, decía ella, el viernes pasado, el 15 de agosto. Equipos internacionales que en algunos casos no están pudiendo ni siquiera llegar. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, por ejemplo, 50 bomberos rumanos no van a participar en las labores de extinción en los incendios de Extremadura porque no disponen de vehículos propios para llegar. El gobierno autonómico no les da de momento una alternativa.
Esta ha sido la tónica, sin embargo, de las tres comunidades del Partido Popular que elevan sus solicitudes, que dicen que faltan medios justo después de que lo diga la Dirección Nacional del Partido Popular, que empezó a cuestionar el papel del Ejecutivo. Las comunidades decían que había medios y dijeron que les faltaba medios después de que Feijóo cuestionara la actitud del gobierno, aunque las competencias en la gestión, la prevención y la extinción de los incendios son autonómicas. Además, en algunos casos, los gobiernos autonómicos han pedido medios al gobierno cuando estaban retirando los suyos. Les llevamos contando desde ayer que el martes por la noche la Xunta de Galicia ordenó la retirada de bomberos de los consorcios provinciales desplegados y algunos de ellos se enteraron incluso cuando iban de camino a los fuegos.
Fue una decisión que no entendieron los propios efectivos y que el gobierno autonómico de Alfonso Rueda rectificó después tras asumir que fue un error.
Lo más llamativo es que ese mismo día Rueda estaba pidiendo más medios al Ejecutivo. Lo hacía, por ejemplo, en la entrevista que le hicimos aquí en Hoy por Hoy.
Estamos pidiendo que se nos ayude con más medios. Que los medios que tenemos son suficientes en este momento para afrontarlo. Han sido estos días todo lo que teníamos por delante. No, por eso pedíamos más.
Galicia exigía medios mientras le decía a los provinciales que se fueran. En Castilla y León, la Junta pidió al Ejército que habilitase un espacio con capacidad para 180 personas. Esto lo adelantó ayer el diario.es. Pero fuimos contando que nadie acudió a ese puesto instalado en el municipio leonés de Cistierna. Su alcalde, Luis Mariano Santos, denunció a quien Hoy por Hoy otro episodio. Nos contó que una empresa contratada por la Junta ha puesto en la plataforma InfoJobs, ofrece 5 puestos de operarios contra incendios, pero no les exige experiencia previa. Para este alcalde, la gestión de la Junta es desalentadora.
Si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo y encima pedimos
operarios... El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha echado balones fuera cuando le han preguntado.
Y desde luego la formación es prioritaria, más allá de que se contrate o no. Si no hay formación, desde luego... nosotros exigimos que haya una formación y exigimos que tengan la formación y en otros casos también damos directamente nosotros...
Hoy además les contamos que el 40% de los bomberos forestales de Castilla y León, de esa comunidad, están subcontratados a empresas privadas, en comparación con otras comunidades donde la mayoría son empleados públicos. Ayer, por cierto, ciudadanos de Castilla y León volvieron a pedir en la calle la dimisión de Mañueco.
Tras las manifestaciones ya de varios días en León y en La Bañeza, ayer un millar de personas salieron a las calles de Valladolid.
El PP de momento cierra filas con la gestión de sus presidentes autonómicos. Lo que van a hacer en el PP es pedir en el Senado que comparezcan los ministros Marlaska, Robles y Agesen. Lo decía la portavoz del PP en el Senado.
Tendremos que preguntarle qué ha hecho para luchar contra el reto demográfico, ella y su predecesora. Y también tendrán que explicar... Pues el resultado de las políticas dogmáticas y radicales de este gobierno en materia medioambiental.
Todavía de la gestión autonómica, a esta hora vamos a sumar la denuncia que hace el alcalde de Cervera del Pisuerga, en Palencia. Asegura que el director del Parque Natural de la Montaña Palentina, que depende de la Junta de Castilla y León, no se ha puesto en contacto ni con él ni con ningún otro cuando la zona estaba en llamas. Dice además que desde hace 6 meses el 60% de la plantilla está sin cubrir. Desde Palencia, Juan Francisco Rojo.
El alcalde de la localidad palentina de Cervera de Pisuerga, el socialista Jorge Ibáñez, se ha mostrado crítico, muy crítico con la gestión del incendio que arrasó 1.700 hectáreas en pleno corazón de la montaña palentina, en Resova. Ha lamentado que el director del Parque Natural no haya aparecido en 8 días por el territorio. No ha hecho ni siquiera una llamada telefónica, dice el regidor en declaraciones a Palencia en la Red. Además, ha alertado de los fallos del dispositivo. Se remonta a la retirada de las cuadrillas del Parque Natural hace años y también habla, entre otras deficiencias, de suministro de comida en mal estado durante la extinción del incendio.
Lo decíamos al empezar, fuera de España, la noticia está en Israel, donde el gobierno de Netanyahu se prepara para invadir la ciudad de Gaza. Sus tropas están ya, de hecho, a las afueras de la ciudad. La operación planea el desplazamiento de cientos de miles de gazatíes.
Según la prensa de Israel, la decisión la va a tomar este mismo jueves el gabinete de seguridad del gobierno. Uno de los portavoces del ejército había dicho este miércoles que ya estaban preparados. Al mismo tiempo, Israel ha aprobado un nuevo plan para construir un macroproyecto de colonias israelíes en Cisjordania.
El gobierno británico deberá desalojar un hotel destinado a solicitantes de asilo. El caso ha generado gran atención en el Reino Unido después de varios días de protestas de grupos ultras contra este y contra otros alojamientos de personas migrantes.
La justicia alega que el hotel carecía de los permisos necesarios, lo que podría poner en riesgo el correcto funcionamiento del sistema de asilo por todo el país.
Corresponsal en Londres, Lucas Font.
La orden de desalojo del hotel en Epping ha abierto la puerta a que otros ayuntamientos sigan los mismos pasos y exijan a la justicia el cierre de otros establecimientos debido a la falta de permisos y a problemas de seguridad, algo que supondría un nuevo dolor de cabeza para el gobierno laborista, el cual podría verse obligado a buscar nuevos alojamientos para miles de solicitantes de asilo. Otras administraciones locales están considerando si quieren actuar de la misma forma. Veremos qué ocurre en los próximos días y semanas, ha asegurado el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, quien ha insistido en la voluntad del gobierno de cerrar todos los alojamientos al final de esta legislatura. El gobierno confía, sin embargo, en que la justicia no autorice nuevos desalojos para evitar el colapso del sistema de asilo, mientras la derecha populista ha pedido a la ciudadanía que salga a las calles para presionar a los ayuntamientos y forzarlos a emprender acciones legales.
En Estados Unidos, después de atacar a la oposición, a los jueces, a las universidades, el presidente Donald Trump ha puesto en el punto de mira ahora a los museos de Washington. Dice que son demasiado progresistas porque hablan, por ejemplo, hablan demasiado a su juicio de la esclavitud. Desde Nueva York, Leire Santos.
Trump ha acusado a los museos Smithsonian de enfocarse demasiado en lo mala que fue la esclavitud. Es literal. Los Smithsonian son un complejo de museos en Washington muy famosos en Estados Unidos que tratan temas como la historia y la cultura estadounidense. Dice Trump que las salas de los museos no hablan lo suficiente sobre la genialidad de Estados Unidos y que solo se habla de, cito textualmente, lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco exitosos que han sido los oprimidos. Estos comentarios llegan una semana después de que la Casa Blanca anunciara que se va a exigir a los museos que ajusten en un plazo de 120 días cualquier contenido que el gobierno considere problemático en cuanto a la alineación con los ideales estadounidenses. Trump dice que va a hacer a los museos lo mismo que a las universidades, a las que está recortando los fondos federales por aplicar políticas de diversidad.
De saludar ahora mismo en Asturias a Pablo Canga. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Euskadi está Isabel León. Egunón, Isabel.
¿Qué tal? Muy buenas, Egunón.
Empecemos por la historia del camino primitivo de Santiago, el que empieza en Oviedo, y ha experimentado, Pablo, un espectacular auge este año, aunque hay una curiosidad, y es la cantidad de peregrinos americanos que optan por esta ruta, porque son incluso más que los propios asturianos.
Pues sí, sin ánimo de abrir una competición con el camino francés, con el de la costa, con el portugués, la verdad es que las cifras cantan y parece que el camino de moda es el original, el primitivo, que es el que inauguró, el que está considerado el primer peregrino de la historia de Santiago, el rey Alfonso II el Casto, allá por los albores del siglo IX, saliendo desde Oviedo. No es el más transitado, pero sí el que más crece este año. Lo han elegido ya 18.000 peregrinos, entre los que, ya se sabe que en Casa del Herrero, cuchillo de palo, no son los asturianos los más numerosos, que han sido menos de 500 asientos frente a los más de 1.000 estadounidenses, que son la nacionalidad más numerosa por detrás de los españoles. Lo que no tenemos es la explicación. Recuerdo una película de hace unos años de Michael Douglas haciendo el Camino de Santiago, pero precisamente era el Camino francés, o sea que a lo mejor tiene algo que ver la promoción de Asturias que hace el cocinero José Andrés en cuanto tiene ocasión allí en Estados Unidos. Vaya usted a saber.
Quizá. El secreto de la tortilla de patata y el ajedrez random resulta que están siendo las estrellas del Aste Nagusia en Bilbao, Isabel.
Sí, en el primer caso porque en el concurso gastronómico de cada día, un día pisto, ayer chipis en su tinta, hoy es el sucalque y el estofado de carne. Pero la tortilla de patata es la que más triunfa, con más de 300 inscritos. Puedes optar por hacer varias y probar o por tirar del secreto de uno de los ganadores.
Pues yo creo que esto a todos nos sale muy bien y la verdad que no. Simplemente, como dije el año pasado, como en la repostería, medidas. Nosotros el doble de patata en peso que de huevo. Ese es nuestro truco.
Doble de patata en peso que en huevo. O sea, bien de huevos. En el caso del ajedrez, resulta que el presidente del Club Ajedrez Suribaltza lleva 26 años organizando un campeonato en Aste Nagusia y el salto pasa por descolocar.
El ajedrez, como típico, si juegas con gente muy, muy buena, entonces hay mucha diferencia porque tienen unos estudios hechos sobre las aperturas que es mucha diferencia con un aficionado, te cuesta mucho ganar. Entonces a este hombre se le ocurrió el random chess, es igual que el ajedrez, pero las piezas de mayores, la torre, el caballo, el alfil, el rey y la dama, se sortean y se cambia. Entonces con lo cual puede tocar de cualquier forma y ya no hay cosas estudiadas sobre eso.
Jugar sin estrategia, o por lo menos sin una prevista, todo por adaptación y por las combinaciones, claro.
Cuéntame, Pablo, esto de que se está preparando la semana que viene en Gijón, porque puede conseguirse el récord mundial de escanciado simultáneo de sida, pero claro, hay que reunir a 8.000 personas haciendo lo mismo a la vez.
No, incluso unas pocas más. La marca a batir es exactamente de 9.796 personas escanciando sidra a la vez, que se logró en 2022. Desde entonces no ha habido manera de mejorar esa cifra, a pesar de que cada año a finales de agosto se hace un intento en la playa de Poniente de Gijón. Va a ser el viernes a partir de las 8:30 y la verdad que yo tengo buenas vibraciones.
Y luego, Isabel, han vandalizado en Vitoria unos murales del artista e ilustrador Mauro Entrialgo.
Sí, nos lo contaba él así.
Es que en realidad, si te fijas, ya no es recuperable, porque han rascado por dentro, ¿no? Pues si estuviera por fuera yo mismo lo habría arrancado con la misma falta de respeto que han tenido ellos, pues habría arrancado los carteles y ya está. Y si es que lo más ridículo de todo es que esto es son unas instalaciones que están hasta mediados de septiembre. O sea, solo había quedado.
Se refiere a una inmobiliaria que ha colocado unos carteles encima y ante la llamada de lo sucedido han dicho, no, es que estamos de vacaciones.
En fin, Isabel, Pablo, gracias, buen día.
Un beso.
Buen día.
Adiós.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No solo es en un estadio. Ni solo en una discoteca. Tampoco es solo en un callejón. Uno de los lugares con más violencia machista en España seguramente esté ahora en tu bolsillo. Más del 73% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia digital. Violenciadigital.es violencia. No formes parte de ello. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestra recomendación cultural de hoy, Pepa Blanes nos propone una serie de comedia argentina que se llama División Palermo y que de hecho vaya por su segunda temporada.
Es divertida, hilarante, crítica con el mundo actual y un soplo de aire fresco. Todos estos adjetivos definen la serie División Palermo, una comedia argentina que ya va por su segunda temporada y que puede verse en Netflix.
Significa familia.
¡Ah! ¡Dos judíos! ¿Se podría repetir minoría? Digo porque tengo un amigo boliviano que está buscando laburito.
¿Se aburrió la verdulería?
Sí.
Santiago Koroski traza un trasunto de sí mismo con mucha imaginación en esta serie que cuenta como un grupo de personas con algún tipo de discapacidad son llamados a convertirse en guardias urbanas del barrio de Palermo en Buenos Aires, metidos además en una trama de investigaciones donde el villano es un especulador inmobiliario que regenta cafés de especialidad. Y lo mejor de todo es que consiguen demostrar que se puede hacer humor de todo y con respeto.
También cuando no solo se queda en la cosa más efectiva, sino que también te busca hacer reflexionar, busca hacer pensar en ciertas cosas.
La serie tiene un humor muy bestia, como decimos, pero mucho cariño a sus personajes y cierta retranca sobre la situación política del país.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.